Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura, Cultura Energética. Porque la energía tiene su cultura, porque la energía tiene su educación, porque la energía tiene sus distintos puntos de vista, porque la energía tiene sus apreciaciones, porque la energía tiene sus realidades, porque la energía hoy está viviendo un momento importante en nuestro país. Enel, las acciones de Enel, por lo menos el 51% de las acciones de Enel, pueden pasar a manos del Estado. Uno de los hechos que pueden ser considerados históricos para este gobierno, sin lugar a dudas, siempre y cuando tenga puesta la atención en el servicio público. Por consiguiente, tenga puesta la atención en el usuario, tenga puesta la atención en los clientes. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a Cultura Energética. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Nosotros estamos presentes. En estos momentos la temperatura está siendo de 32 grados 4, ya superó la esperada para el día de hoy, que es de 32 grados, y la sensación térmica es de 33 grados 8. ¿Qué nos depara Servicio Meteorológico Nacional? Todo el día de mañana lluvias durante el día de mañana, con una mínima de 24, una máxima prevista entre los 30 y 31 grados. Y luego también el pronóstico de lluvias que se hace extendido para todo el día viernes hasta su tarde. Recién hay probabilidad de chaparrones en lugar de tormentas aisladas para la tarde noche del viernes. Mañana lluvia, el viernes lluvia y recién un poco mejor para la tarde noche. Dos días en donde se pronostican lluvias y en donde las mínimas mañana va a estar en 24 y el viernes va a estar en 21 grados. El resto de los días, sábado y domingo, van a estar fantásticos, con mínima de 20 grados y máxima de 30 grados.
Encontrarnos ante la coyuntura económica, política y social es nuestro destino. Cultura Energética.
Y aquí estamos con nuestro primer invitado, hablando de coyuntura económica, política y social. Él es presidente de Provincia RT desde marzo del 2020. Es licenciado en Ciencias Políticas, magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales y diplomado en Mercado de Capitales. ¡Qué loja! Estamos en comunicación con Fernando Sack. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por el llamado y por la presentación también.
No, por favor, verdaderamente, aparte de todos los títulos, me gustaría preguntarte a vos, Fernando, ¿quién es Fernando Sack por Fernando Sack? Contame.
Es una pregunta casi filosófica, te diría, pero sí. Bueno, como bien decís ahí, un profesional que se dedicó al los últimos años al mercado de seguros, desde el año 2017, tanto en la RT como en seguros patrimoniales, y muy vinculado, trabajando siempre muy vinculado a la gestión estatal, desde los 18 años, hoy con 43,
Qué joven, este me viene bárbaro este momento, 43, qué joven, Fernando.
Bueno, ahí está. Ya no me cuesta el primer error, pero bueno.
No, pero es una juventud muy grande, Fernando. Te lo dice alguien de la misma edad, muy bien.
Ah, bueno, entonces sí, sin duda. Y bueno, como nada, siempre intentando aportar para fortalecer la gestión estatal, porque digo, creemos con convicción de que el Estado es un promotor de derechos y por lo tanto cuanto más capacidades tenga, mejor va a estar la sociedad.
Fernando, ¿cómo ves la gestión estatal en el aquí y ahora?
Bueno, la gestión estatal es una gestión siempre muy compleja porque cada decisión que toma un funcionario público siempre genera ganadores y perdedores.
Así es.
Entonces, cuando se habla que hay que generar consensos y de la falta de consensos en Argentina para poder transitar un camino hacia el desarrollo, que no dudo que sea así, que se necesitan consensos, también hay que entender que esos consensos son muy difíciles de construir y de sostener justamente por esto, porque cada decisión genera gente que se beneficia, gente que se perjudica, y muchas veces, digamos, los que se perjudican son muy detractores de esas decisiones y por ahí los que se benefician no son igualmente defensores de esas políticas, sí. Entonces son muchas veces difíciles de sostener, pero bueno, es un camino, digamos, que la democracia da todas las herramientas para poder transitarlo y creo que estamos en ese camino. Lo que pasa es que bueno, son caminos siempre con muchos obstáculos en un mundo muy muy volátil, muy complejo, pandemia mediante, guerra en Ucrania y Rusia mediante, y con nuestros problemas obviamente domésticos que son muchos, pero bueno, digamos, yo creo que se viene trabajando, digo, para, en cuanto la coyuntura ayude un poquito, poder tener las bases para profundizar un camino de desarrollo, ¿no?
Fernando, hablando de gestión del Estado, de gestión en general, en tus gestiones, en las diferentes gestiones, yo estuve leyendo diversos artículos tuyos y también ingresé al canal de YouTube, y vos hablabas de una palabra, sostenibilidad, una sostenibilidad en el tiempo, confianza, sostenibilidad, pero esta palabra creo que es muy tuya, ¿es así, sostenibilidad?
Bueno, es que digo, la sostenibilidad es, digamos, la premisa justamente para que una política pueda perdurar en el tiempo, y para que esa política pueda perdurar, digamos, necesita justamente de reunir determinados consensos y generar determinados resultados.
Exactamente, yo estoy de acuerdo, pero vos sabés que no siempre se escucha sostenibilidad, no se escucha, ni siquiera en el discurso en curso, que realmente es necesario pasar a los hechos, pero vos aparte, también vamos a decirlo, no porque seas entrevistado, has sabido en los diferentes lugares y gestiones que has estado, llevarla a cabo a la sostenibilidad en el tiempo, y aparte, vamos a decir también, que siendo joven, como lo sos en lo que es política, ha sabido crear políticas que tienen que ver con la sostenibilidad, es decir, también a mediano y largo plazo, que seguramente la continuarán otros, pero lo ha sabido implementar, y eso no es tan sencillo.
Mira, yo creo que el gran desafío es justamente ese, poder pensar en el mediano y largo plazo, que muchas veces no es sencillo, digo, es obvio decirlo, es muy difícil practicarlo, porque a veces los incentivos juegan en contra.
Claro.
A ponerte y ponerle a la gente que esté escuchando un ejemplo concreto, digamos, uno a veces cuando tiene que decidir sobre políticas cuyos resultados van a ser en el mediano o largo plazo y tal vez generen algún perjuicio en el corto, es inevitable pensar que ese mediano o largo plazo uno no lo va a ver por ahí en el lugar donde esté trabajando y el beneficio lo va a tener otro y sí va a sufrir el perjuicio. Ahora hay que luchar contra eso permanentemente.
Exacto.
¿No? Nosotros hoy en la gestión de las compañías de seguros del Grupo Provincia fue la primer premisa con la que empezamos a trabajar. Y en el mercado de seguros uno puede tomar decisiones muy imprudentes que le van a generar un gran beneficio en el corto plazo y un gran perjuicio a la compañía en el mediano o largo plazo.
Exacto.
Y que uno pelea contra esa lógica permanentemente. Digo, de hecho, nosotros cuando llegamos en marzo de 2020 a las compañías tomamos un montón de decisiones que recién hoy, casi tres años después, estamos empezando a ver los beneficios de esas decisiones.
Bueno, Fernando, en relación a esto, discúlpame que te interrumpa, pero vos tomaste el timón en un determinado momento, que es el marzo del 2020, en donde vino la pandemia, e hicieron un gran trabajo. Contame el trabajo que realizaron ustedes vinculado al momento de pandemia y en el post-pandemia.
Bueno, a ver, nosotros cuando asumimos tanto en Provincia Seguros como en Provincia RT y Provincia Vida, un equipo que asume la conducción de las compañías, a las dos semanas se dicta el aislamiento obligatorio y nos vimos en una situación de tener que tomar decisiones sobre compañías que recién empezamos a conocer, más allá de que el equipo que nosotros conformamos venía del mercado de seguros, el equipo con mucho conocimiento tanto regulatorio como del negocio, con lo cual eso nos ayudó, pero no conocíamos en sí cada una de las compañías y no conocíamos a los gerentes, por ejemplo, de las compañías. Tal vez alguna que otra reunión, pero habíamos tenido tiempo de conocer cuáles eran las
compañías. No tuviste el face to face.
Operando, para seguir operando a distancia, pero la verdad que como siempre estas cosas, conformando equipos de trabajo idóneos y transmitiendo tranquilidad, digamos, a las líneas operativas de las compañías, se pudieron ir soslayando y en esa situación de pandemia intentamos, como compañías del Grupo Provincia, cuyo nuestro accionista es el Banco Provincia, estar muy cerca de los asegurados, sobre todo los asegurados corporativos, las empresas que estaban pasando una situación donde nosotros dijimos es importante que los recursos que tengan los destinen a pagar salarios. Y fuimos muy contemplativos con dando refinanciaciones, no anulando pólizas por falta de pago, digamos, para que puedan mantener coberturas. Digo, el gran desafío de estas compañías que son del Banco Provincia es poder ser parte de una estrategia de desarrollo económico en sintonía con el banco, con el gobierno de la provincia, con el gobierno nacional. O sea, somos parte de una herramienta de política pública, digamos. Así es como nosotros conseguimos a las compañías. Y que además, en ese marco, somos compañías que además tenemos que dar ganancia, más allá que nuestro accionista no nos exige, o sea, el Banco Provincia no nos exige reparto de utilidades, pero nosotros regulatoriamente, como compañías de seguro, no podemos trabajar a pérdida.
Está muy bien.
Y eso para nosotros es un orgullo, que poder competir de igual a igual en un mercado, exhibiendo resultados razonables y a la vez generando bienes públicos.
Estuve leyendo también como presidente de Provincia RT, como verás te hice una placa radiográfica. Muy bien, Fernando, estuve viendo unas declaraciones en un medio que tiene que ver para el 2023 y me pareció muy interesante porque dijiste llegar a los sectores infrasegurados y generar más conciencia aseguradora. También debe enfrentar la inflación y sobre todo estas dos palabras que también fueron claves, siniestralidad y la judicialidad del sistema ART. ¿Cómo generamos más conciencia aseguradora? Vamos punto por punto.
Bueno, siempre el mercado asegurador, las compañías de seguros, decimos que en Argentina no hay cultura aseguradora.
No.
Y cada uno lo puede ver en su hogar, en su vida cotidiana.
Discúlpame, Fernando, pero me lo dejaste servido. Cultura aseguradora para Radio Cultura, ahí ya tenés un programa para hacer. Radio Cultura, cultura aseguradora. La tienen allí, presente, independientemente de mí, independientemente. Hay que brindar cultura aseguradora. Eso es así. Sí.
Sin duda, porque el seguro por ahí luce oneroso cuando uno no lo usa, pero cuando lo usa resulta muy barato. Es decir, cuando uno tiene un siniestro, ya sea en el auto, ya sea en su hogar, ahí se da cuenta que la prima del seguro es barata en relación a la indemnización que uno recibe. Pero más allá de eso, en general uno en su vida cotidiana lo ve como un costo el seguro e intenta evitar, digamos, tomar solamente los seguros obligatorios. Ahora, los sectores, digamos, por ahí más desprotegidos de la sociedad, los que peor les va económicamente, son los que menos recursos tienen para recuperarse de una contingencia, de un evento desafortunado. Digo, probablemente una empresa grande, ante un siniestro,
está
infrasegurada, tiene recursos para resolverlo, un microemprendimiento seguramente no lo tiene.
Así es.
Y significará el fin de ese microemprendimiento. El desafío para parte de las compañías no es quejarnos de que la gente no se asegura, sino proveer un seguro que la gente pueda pagar, que los microemprendedores puedan pagar, que las pymes puedan pagar, y que a la vez le dé una cobertura razonable.
Exacto.
Ahí es parte del mercado asegurador, todavía falta un esfuerzo y un poco de creatividad para poder generar herramientas que puedan ser accesibles, digo, para justamente quienes más lo necesitan y quienes más infraasegurados están.
Y a su vez también, porque es muy interesante, porque estás apuntando, vamos a las medianas y pequeñas fundamentalmente, que más lo pueden llegar a necesitar cuando hay un siniestro o una situación difícil que enfrentar. Y a su vez también enfrentar en relación a esto que estás diciendo, valga el juego de palabras, la inflación. Es decir, darles esa herramienta y esa posibilidad en una situación en la cual la inflación se hace presente y hay que actuar en consecuencia, Fernando.
Sí, sin duda, porque el costo, digamos, de reposición de los bienes dañados, digamos, presenta un desafío. Y la inflación, obviamente, es un problema para las personas en su economía doméstica y para las empresas en tu negocio. Digo, hoy debe haber muy pocas empresas que ajustando sus resultados por inflación den ganancias.
Coincido.
Pero digo, también nosotros vemos que hay una economía que se está moviendo, una economía que tiene buenos niveles de actividad, y hablando de la experiencia nuestra y de los cierres de balance que hicimos a diciembre, cuando vemos que la inflación empieza a moderarse, como pasó en noviembre, en diciembre, y las compañías empiezan a exhibir muchos mejores resultados, y me imagino que la gente en sus hogares también. Entonces, si esta senda, digamos, de desaceleración inflacionaria puede consolidarse en el marco de un volumen de actividad económica que luce, digamos, muy razonable, nosotros esperamos un 2023 que sea mucho mejor que el año anterior, ¿no? Que el 2022 que finalizó recientemente.
Ahora, es de gran importancia, yo creo que lo que vos dijiste, conciencia o cultura, la palabra fue cultura aseguradora, tiene que ver con que educarnos en este ámbito, que es el ámbito de las ART, porque uno muchas veces escucha desde ámbitos específicos privados, que a mí me ha pasado, y esto de provincia ART me parece que es muy importante en relación con el vínculo con el Banco Provincia, porque es una realidad, y este mercado asegurador, el hecho de darle un espacio, por ejemplo, ahora están llegando cantidad de mensajes al respecto, sobre los servicios, sobre qué se brinda, Fernando, y así sucesivamente. Entonces, poder capturar este espacio es muy importante, y no únicamente a nivel nacional, porque esto también, vamos a decirlo, esto puede integrar a todo un país. Es importante asegurar, recién yo estaba hablando con Jorge Neme, y todas las negociaciones que se están haciendo con el mundo dentro de planificación se están haciendo con respecto a riego, y me decía justamente que este negocio, que para él tiene que ver con el futuro de nuestro país, porque no es únicamente el riego del cual hablamos artificial, es otra cuestión, es muy importante que se asegure. Cuando me dijo así, yo digo, es fantástico, porque no sabía, Jorge, que yo iba a tener la entrevista con vos. Es decir, todo lo podemos asegurar y todo se puede hacer puentes a nivel nacional, a nivel internacional, y el sistema ART puede ser sumamente importante, en este caso Provincia ART.
No, sin duda, además, Provincia ART es la compañía que es líder hoy en el mercado de riesgo de trabajo, la que tiene más trabajadores asegurados, opera a nivel nacional, o sea, no es que operamos solamente en la provincia.
Por eso lo rescaté. Fernando.
Y hoy el sistema de riesgo de trabajo de la Argentina es un sistema muy particular, porque da muchas más prestaciones y coberturas que cualquier otro sistema de riesgo de trabajo de cualquier otro país, incluso de los que se llaman desarrollados.
Exacto.
Eso es un sistema que funciona bien, que obviamente todos pueden tener una experiencia que no haya sido del todo satisfactoria, pero es un sistema que da mucha cobertura, que en relación al costo genera, digamos, muchas soluciones, y que trabajamos todos los días, digamos, para fortalecerlo, porque también, digo, es importante mencionar que el sistema, digamos, está atravesando algunas situaciones de fragilidad, vos lo mencionaste hace un rato, con un aumento de la judicialidad muy, muy importante,
Bueno, estos son los dos puntos que vos hablas de desafío para el 2023. Reducir la siniestralidad y la judicialidad. Coméntame al respecto, porque me parece muy importante.
A ver, la siniestralidad se reduce con prevención.
Exacto.
¿No? Eso es lo más importante, entenderlo. Digo, por eso nosotros firmamos convenios, como firmamos recientemente con la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía,
sí.
Digamos, convenios para capacitar y a delegados gremiales, a trabajadores, trabajadoras, en cuestiones vinculadas a la prevención de los riesgos laborales, en brindar, transferir conocimientos y herramientas para identificar y gestionar los riesgos, porque básicamente en la prevención están todos los incentivos alineados, ¿viste? Así como te decía al principio de la nota, que toda decisión genera ganadores y perdedores, bueno, en prevención solamente hay ganadores, porque ahí los trabajadores y las trabajadoras, las empresas y las compañías de riesgo de trabajo, las tres patas que participamos del sistema de riesgo de trabajo, nos beneficiamos si invertimos en prevención. Porque de esta manera las personas van a trabajar en condiciones más seguras, van a tener menos accidentes, y si tienen menos accidentes hay menos costo para la compañía y alícuotas más bajas para las empresas. Con lo cual, en ese sentido, digamos, no solo tenemos que invertir en prevención porque está bien, y porque está bien que las personas que trabajan lo hagan en las condiciones que tienen que hacerlo y en condiciones más seguras, sino que además hay un montón de otros beneficios económicos de esa inversión, con lo cual esa es la forma de bajar la siniestralidad, y también obviamente haciendo, digamos, algunos tipos de acciones preventivas de fraude, porque también hay muchos siniestros fraudulentos, que en general suceden fuera de los establecimientos productivos, con lo que son los itineres, es decir, cuando hay en ese periodo en el que el trabajador está fuera de la compañía, de su empresa, el trabajador o la trabajadora yendo hacia su hogar o yendo hacia el trabajo.
Bien, Fernando, discúlpame, después continúo porque avanzo contigo, pero justo vos hablaste de los cursos, hablaste de la firma con APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, y vamos a darle nombre y vamos a darle entidad y vamos a darle un nombre y un apellido. Ahora ya estoy en comunicación con ella, que seguramente estaba en esa firma, como lo es Mara Rivera. Hola, Mara, ¿cómo estás?
Hola, Ale, ¿cómo estás?
Bien, justo...
Hola, Fernando, que los estoy escuchando.
Ah, bien, justo tocó el tema, Fernando, y dije, voy a hacer ingresar a Mara, tenía pensado cerrar contigo, y dije, la voy a hacer ingresar antes porque me parece que era el momento exacto como para salir, y te agradezco mucho porque te adelanté la entrevista, así que después continúo con Fernando. ¿Qué fue lo que aconteció también desde tu punto de vista, Mara?
Bueno, a ver, nosotros desde el sindicato APSE venimos trabajando muy fuerte todo lo que es una red de protección a la afiliada y afiliada, que dentro de esa red tenemos un comité de salud laboral, por un lado, y por otro lado de seguridad e higiene. Así que desde el gremio tenemos dentro de nuestro proyecto gremial un fuerte compromiso con lo que es la salud laboral y la seguridad e higiene. Y además venimos trabajando, yo soy consejo directivo de la CGT, y venimos trabajando desde la mesa de salud laboral. Y lo que vimos y lo que notamos fuertemente, lo que se necesita en las bases de los trabajadores y las trabajadoras, es generar capacitaciones y darle herramientas para que se trabaje el eje preventivo, ¿no? Siempre estamos yendo cuando ya aconteció un hecho, y la verdad queremos no llegar a eso, sino tomar las precauciones y trabajar el eje preventivo y la conciencia de lo que es. Nosotros somos una actividad,
sí,
la verdad, la energía eléctrica,
sí,
estamos en riesgo
permanente,
continuo, permanente, lo que es más generación que distribución,
sí.
Y la verdad que atrás de este compromiso están las capacitaciones, y ahí fue que nos contactamos a través del gesto político que tiene el grupo Provincia y a través de Fernando en Provincia RT, un convenio donde nos brindan capacitaciones, que la verdad que para nosotros es muy importante porque es un apoyo a este camino que estamos llevando las organizaciones sindicales, que es capacitar a nuestros delegados y delegadas, a nuestros trabajadores y trabajadoras, que son los que están día a día en el lugar de trabajo.
Bien, me encantó la palabra gesto político. Me gustó mucho, no siempre se dice así, estamos filosóficos hoy. Hoy al inicio también le hice una pregunta, ¿qué pasa con lo que le pasa? Por poco le pregunto a Fernando. Es decir, le hice la pregunta, ¿quién es Fernando Sack para Fernando Sack? Pero qué verdad, que si podemos rescatar en medio de las situaciones que vivimos, los gestos políticos son muy importantes. ¿Cómo te sentiste también, Mara, al estar frente al presidente de provincia RT y de todo también su equipo al respecto? ¿Y cuál fue ese gesto político?
La verdad que lo que nos pasó en la firma, que estamos todos en sintonía, venimos de la misma línea de trabajo, tenemos este ejercicio de voluntad política, también decirlo, porque muchas veces tenemos intenciones, pero no la voluntad. Y la verdad que se dio esto, no solo en el papel, digamos, en el convenio, sino también en lo que fue la charla, y tuvimos muchos puntos en común, que es un poco el movimiento sindical, siempre está cerca de la política, y esta cuestión de caminar todos por el mismo sendero y buscar los mismos beneficios para el pueblo y para, en nuestro caso, para los trabajadores y trabajadoras, está bueno. Yo creo que cerramos una reunión y una firma con muchos proyectos en camino, no solo trabajar las capacitaciones, sino vincularnos desde varios ejes para seguir y acrecentar lo que yo decía al principio, que es esta voluntad política, ¿no?
Fernando,
que
¿qué sentís?
Que sigan dando cosas.
Sí.
Sí, perdón.
No, por favor, que se sigan dando cosas y que, Marita.
No, que se sigan generando compromisos para fortalecer a los lugares de trabajo, ¿no?
Bien.
Que son los que día a día sacan a la Argentina adelante.
Bien. Fernando, ¿qué sentiste vos también al estar, para mí, aparte de con lo que es Mara, que es fantástica, y todo el equipo de APSE, Mara Rivera, también al estar con, para mí, uno o el secretario general, con todas las letras, porque es un secretario general realmente, desde lo profesional como desde lo humano, fantástico, como lo es Carlos Minucci, secretario general de APSE? ¿Qué sentiste vos, Fernando?
No, a ver, para nosotros es muy importante porque le da sentido a lo que hacemos todos los días. Es decir, yo te decía al principio, Provincia RT, las empresas del Grupo Provincia son empresas que cuyo accionista es el Banco Provincia. No buscamos la rentabilidad, no buscamos el beneficio económico, sino buscamos generar bienes públicos, y a veces desde una empresa aseguradora parece difícil encontrar el camino.
Bien.
Ahora, cuando nosotros, los sindicatos, como en este caso ASPE, nos da la posibilidad de poder firmar un convenio de estas características para poder transferir conocimiento, bueno, nos da sentido a lo que somos, que es una RT del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que quiere generar, digamos, como decíamos, bienes públicos, transferencia de conocimiento, empoderamiento para los delegados y delegadas gremiales, poder ser útiles a la sociedad de la cual participamos, de la cual conformamos.
Bien. Mara, antes de después despedirte, te quiero también preguntar, porque si bien es ART, si bien es provincia ART, si bien depende de Banco Provincia, estamos hablando de provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es tu punto de vista sobre el trabajo que está realizando también en este caso y en lo que tiene que ver con energía, que creo que estuvo en el Congreso de Energía, que fue uno de los exponentes y quienes apoyan al servicio público, que también es uno de los que apoyan que las acciones de Enel, ese 51%, pase a manos del Estado? ¿Cuál es tu opinión sobre la gobernabilidad que ha tenido Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires?
Y la verdad que, a ver, hay que decir algo, en la época del macrismo, donde se dieron las altas tarifas, y me remonto a unos años atrás, porque también es importante reconocer, Axel fue uno de los que participó, que hoy soy gobernador, participó en mesas que se hacían acá en APSE para debatir a dónde tenemos que llevar la energía eléctrica. Lo debatimos en el medio de un caos, donde había aumento de tarifas, donde no se realizaban inversiones, y Axel siempre tuvo esa firmeza en decir que las empresas tienen que estar en manos del Estado.
Sí.
La verdad que no me parece raro que hoy, cuando se lo llama el Congreso de Energía, del cual se participó y generó en La Plata, que fue un gran congreso, él haya dado el cierre. O sea, ese compromiso lo viene mostrando una y otra vez. Obviamente las decisiones porque nosotros dependemos de la órbita nacional, no dependen de la provincia de Buenos Aires.
Exacto.
Pero sin duda fue el que estuvo siempre acá en APSE. Todo lo que se hizo respecto a la energía eléctrica como derecho humano y a la energía eléctrica en manos del Estado, Axel siempre puso la cara y estuvo presente. Entonces la verdad que lo demostró en el peor momento, lo demuestra ahora que participa y apoya al pedido de APSE del proyecto de ley de que se compren las acciones que está vendiendo la empresa de Sur, que es un momento político histórico que puede dar este gobierno. Y la verdad que no puedo decir más nada porque siempre mostró el compromiso, así que yo creo que si dependería de Axel la decisión ya estaría tomada. Con eso te digo todo.
Bien, clarísimo. ¿Qué representa para vos, Fernando, desde provincia ART, un gobernador como Axel Kicillof?
Yo le debo mi lugar a Axel, digamos, ¿no? O sea, la designación en la compañía, en provincia RT, originalmente también en provincia Seguros, tuvo que ver con una decisión política de él y una decisión política de Juan Cuatromo, el presidente del banco, que me dieron la oportunidad, y no solo la oportunidad de gestionar las compañías, sino también de explicarles cuáles eran mis necesidades para gestionar las compañías, y que ellos, digamos, no solo entendieran, sino que compartieran y apoyaran mi pedido de poder armar un equipo que esté al mejor nivel del mercado asegurador, porque teníamos muchos desafíos por delante. Creo que 3 años después los resultados se están viendo, y también, bueno, nosotros en diciembre del 2021 se incorpora también Gustavo Menéndez como presidente del Grupo Provincia, y también agradecerle a Gustavo porque en ese momento la lógica hubiese sido que él quisiera designar un presidente de provincia RT de su confianza.
Claro.
Yo él no lo conocía previamente, y me dio la oportunidad de que me conozca, de explicarle qué era lo que estábamos haciendo, cuáles eran nuestros objetivos y de darme la confianza para poder seguir trabajando. Con lo cual, digo, yo tanto Axel como Juan Cuatromo, digo, les debo el lugar en el que estoy, más allá de que entiendo que yo también he hecho un montón de cosas para estar acá, y a Gustavo, quien no lo conocía, también, que me haya dado la oportunidad de mostrarle cuáles eran nuestros objetivos. Así que Axel ha sido siempre una persona que le gusta escuchar, que le gusta que le explique los temas, que pregunta mucho, que por ahí son temas que no son tan en el día a día, obviamente, de la gestión de un gobernador, digo, pero que nos ha dado un espacio muy importante para poder contarle cuáles eran los problemas que teníamos, las soluciones que creíamos que eran conducentes y darnos el apoyo para poder implementarlas.
Gustavo Menéndez ha sido un gran y es intendente desde el punto de vista de la gestión política. Ha sido un gran gestionador a nivel político. Vamos a rescatar también ese costado de Gustavo. Mara, te quiero preguntar cómo viene el anteproyecto.
Bien, estamos teniendo reuniones con diputadas y diputadas de la Comisión de Energía, de la Comisión de Trabajo y de lo que es presupuesto. Entendemos que ni bien se reabran las sesiones del Congreso se va a poder presentar el proyecto de ley. Y nada, estando generando todas las condiciones para que se pueda no solo presentar el proyecto de ley, sino que entre en debate, ¿no? Porque eso es lo más importante. Hoy, la verdad que nos apremian en los tiempos porque, nada, está en proceso de compra la empresa y la verdad que no podemos esperar que se ponga en agenda cuando se requiera, sino es algo que tenemos que seguir trabajando y comentando en todos los lados, porque es un paso que ojalá no salga del Congreso, sino salga desde la Secretaría de Energía, la decisión.
Bien, y vamos a decir algo también al respecto, que yo por lo menos me enteré. Entre otras cuestiones, aparte del obsoleto que se encuentra el sistema eléctrico, que es una realidad, también se están poniendo a la venta, por ejemplo, celdas que corresponden a Enel, que hacen a la electricidad, están en venta en una página web. ¿Es así, Mara?
Sí, están en venta, o sea, el grupo Enel que compró Sur en su momento siempre fue muy desprolijo, y no solo que fue desprolijo, sino también que desconoce la figura del ente regulador en Argentina. Lo dijo el CEO italiano, que Argentina tiene la peor regulación del mundo, y Y bueno, desde ese momento que toman esa posición, que salieron a vender los edificios de Sur, todos los edificios de Sur por Mercado Libre, sin pedir autorización al ente regulador, la verdad que hoy vendan celdas es más de lo mismo de lo que estamos viendo cotidianamente desde hace 6 años que está el Grupo Enel en Argentina.
Clarísimo. Mara, como siempre, un gusto tenerte, un placer enorme. Cuídate mucho. Besito, Mara.
Muchas gracias a los dos. Un beso grande.
Gracias, Mara. Y estuvimos con ella. Ella integra el Consejo Directivo de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía en la Subsecretaría de Género, Igualdad y Oportunidades de la Secretaría de Relaciones Gremiales. Participa en el Consejo Directivo de la CGT y es coordinadora del Comité de Mujeres de Argentina del Internacional de Servicios Públicos. Ella es Mara Rivera. Ahora sí, hablando de otro tema, tiene que ver con poderes. Cuando hablamos de poder ejecutivo, legislativo, en el caso de las leyes, y después lo que tiene que ver con judicializar, reducir la judicialización en lo que tiene que ver con las ART. ¿Cómo se logra, Fer?
Bueno, difícil, pero a ver, hace unos años se implementó una reforma de la Ley de Riesgo de Trabajo justamente para poder desincentivar o generar mecanismos que no alienten la judicialidad. En ese marco se crean las comisiones médicas, que dependen de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Las comisiones médicas son una instancia administrativa previa a la instancia judicial. Básicamente, claro, cuando un trabajador tiene un siniestro, digamos, puede pasar por la comisión médica, y en esa comisión médica se puede decidir o no una indemnización por una eventual incapacidad, ¿no? Sí. Si tuviera incapacidad, se destina a indemnización. El problema que hoy tiene, bueno, y eso durante un par de años logró reducir fuertemente la judicialidad, porque las cosas, en lugar de resolverse en la justicia, se resolvían mucho más rápido en esa comisión médica. El problema que ya estamos, digamos, viendo desde el fin de la pandemia, por ahí desde mediados del 2021, pero con mucha más aceleración el año que terminó 2022, es que gran parte de los expedientes que pasan por comisión médica van igualmente a la vía judicial, porque ahí tienen mayores puntos de incapacidad que en la comisión médica. Entonces, acá lo que sucede es que esa reforma de la Ley de Riesgo de Trabajo creaba una institución que todavía no existe, que son los cuerpos médicos forenses. Esos cuerpos médicos forenses tienen que ser creados por cada, digamos, Corte Suprema Provincial, y tendrían que venir a resolver esa diferencia que hay entre los dictámenes de las comisiones médicas y los dictámenes de la justicia, porque si en la justicia se obtiene indemnizaciones mucho más grandes que la comisión médica, está claro que hay un incentivo nuevamente importante para seguir judicializando los expedientes.
Bien.
Entonces nosotros estamos pidiendo, bueno, la UART, que es la asociación que nuclea a las ARTs, estamos pidiendo que se implemente cabalmente la ley, porque es muy importante para frenar esta ola judicial que la verdad que está poniendo en riesgo los resultados de las compañías, y si pones en riesgo los resultados de las compañías, estás poniendo en riesgo la capacidad que tienen para dar prestaciones, básicamente, para poder pagar indemnizaciones, para poder generar la atención médica que tienen que resolver, poder, digamos, crear esas comisiones médicas, que el punto es que depende de cada Corte Suprema Provincial hacerlo, y de esta manera poder implementar cabalmente la ley para resolver y el espíritu que era justamente desincentivar esa vía judicial.
Bien. Fernando, el año pasado se firmó un acuerdo importante, y esto es para hablar a nivel federal, que si yo no me equivoco fue con Catamarca, con el gobernador Jalil, ¿es así?
Se firmó, sí, un acuerdo de intención para poder asegurar a la provincia, que en este momento no tenía cobertura de riesgo de trabajo, y estamos, creo que ya en la recta final de poder suscribir finalmente el convenio específico para dar de alta la cobertura. No sé, tenemos la expectativa de que tal vez ya en marzo Catamarca pueda contar con nuestra cobertura.
Esto es importante porque vos hablaste en un determinado momento de lo federal, porque muchas veces uno asocia provincia RT a la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, o el convenio que yo creo que recuerdo que lo firmaron el año pasado, en el mes de julio me parece, con Catamarca, es decir, con Jalil, tiene que ver con estas cuestiones de provincia RT ser de todos y todas, en definitiva, porque se puede asociar exactamente a todas las provincias a lo largo y a lo ancho del territorio argentino.
Y te aporto un dato más que para nosotros, digamos, es motivo de orgullo, y es que no solo trabajamos en todo el país, sino que además damos cobertura a gobernaciones de cualquier signo político.
Eso es muy importante, te felicito. Es decir, a las provincias de cualquier signo político y a los municipios de cualquier signo político.
Totalmente. Digo, nosotros tenemos la cobertura de la provincia de Mendoza, tenemos la cobertura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como también tenemos la cobertura, obviamente, de la provincia de Buenos Aires, de Tierra del Fuego, y de innumerable cantidad de municipios, independientemente de la política, porque esto, digamos, estamos hablando de derechos de los y las trabajadoras, digamos, en estos casos, y como empresa líder del mercado, digamos, hay muchas gobernaciones y muchos municipios que confían en nosotros, más allá del color político, que en este sentido no es relevante, ¿no?
Esto es muy importante lo que estás diciendo. Lo último que se realizó tiene que ver los cursos y capacitaciones con APSE. Si yo no me equivoco, también el año pasado lo habían firmado con la Federación de la Carne, entre otros lugares, para la capacitación del personal. ¿También un convenio? ¿Es así, Fernando?
Correcto. Sí, firmamos con la Federación de la Carne y hemos firmado con muchos sindicatos y muchas federaciones, lo cual, como te decía, para nosotros es importantísimo porque le da sentido a lo que hacemos todos los días, y la posibilidad de poder trabajar junto a las representaciones gremiales, que son quienes están más cerca de los trabajadores y las trabajadoras, para generar mejores condiciones de trabajo más seguras.
Fernando, ¿cuál ha sido para vos, a lo largo de toda esta carrera joven que estás teniendo a nivel político, los hitos más importantes? Que me puedas decir, Alejandra, esto a mí me marcó y también marcó a los demás.
Puedo decir de mi experiencia personal, digamos.
Sí.
Obviamente el desafío más importante que he tenido de mi carrera es el que estoy atravesando los últimos 3 años, que tiene que ver con la gestión de estas compañías de seguros. También para mí fue muy importante haber trabajado en PAMI entre el 2011 y el 2013. Tuve la oportunidad de tener algunas responsabilidades ahí y entender, digamos, que la política pública para las personas mayores, digamos, era una de las que estaban más postergadas y las que eran más desafiantes de cara a, obviamente, el envejecimiento poblacional que están teniendo todas las sociedades. Ahí hay mucho trabajo para hacer, sí. Mucho trabajo se hizo, sin duda. Y también haber transitado por el Ministerio de Seguridad Nacional fue muy importante porque me dio la oportunidad de conocer instituciones que son por ahí muy ajena, digamos, al conocimiento cotidiano que uno pueda tener, como son las fuerzas policiales, entender un poco la lógica con la que trabajan, cómo operan, cómo se profesionalizan. Por eso fueron las tres experiencias más importantes, y una que por ahí nos tocó muy 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 joven con un compañero con el que también trabajo actualmente, que es Ariel Lutier, que fue poder gestionar la Subsecretaría de Trabajo y la Dirección General de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad allá por el año 2006-2007, en el marco en el cual, no sé si recuerdan, había habido unos incendios en algunos talleres, sí, clandestinos en la ciudad de Buenos Aires, sí, con menores muertos, y a nosotros nos tocó llegar a la gestión después de esa situación, intentando trabajar fuertemente para evitar, digamos, que las marcas más importantes textiles trabajen con talleres clandestinos. Hizo un trabajo muy grande donde la verdad que hemos lamentablemente tenido que denunciar penalmente a muchas marcas de primera línea porque contrataban talleres de esas características. Eso fue por ahí una marca que muy joven, digamos, me dejó también el paso por la gestión pública.
Bien. Fernando, si tuvieras que escribir el libro de tu vida, ¿qué título le colocarías?
Más importante de todo, digo, un padre de dos hijas, un trabajador, digamos, que independientemente de las responsabilidades que a uno le toca, soy una persona que en todos los lugares que le tocó se dedicó con, entiendo que con mucha preocupación y responsabilidad a trabajar, a trabajar y aportar a un proyecto colectivo. Creo que tendría que ir por ese lado.
¿Quién te gustaría que realice la editorial del mismo?
No sé. supongo que elegiría a una persona cercana, algún amigo, alguien que sea, alguna amiga, alguien que sea muy muy cercano a mis afectos. Creo que eso son las cosas que perduran independientemente de las coyunturas, ¿no?
Qué bien. Y dos preguntas. Una, ¿quién se lo dedicarías?
Bueno, seguramente a mi mujer y a mis hijas.
Bien, y por último, me dijiste coyuntura. ¿Cómo ves a grandes rasgos la coyuntura económica, política y social?
Bueno, muy muy desafiante. Creo que lo hablamos hace un rato. La lucha contra la inflación creo que es el principal desafío que tiene la Argentina. Creo que el gobierno nacional, y acompañado por muchos gobiernos provinciales, está intentando trazar un camino, digamos, cuyos primeros resultados se están empezando a ver. Ojalá que por el, digamos, el bien de todos, digamos, porque creo que una inflación alta es, por más esfuerzos distributivos o desarrollistas que haga un gobierno, la inflación es un efecto que atenta contra la distribución del ingreso, que genera pobreza. Entonces creo que es la principal pelea que se está dando, que tenemos que dar, que están empezando a mostrar resultados. Y ojalá se pueda consolidar ese sendero a la baja inflación durante todo este año. Creo que poder ser exitoso en esa pelea va a ayudar a resolver gran parte de los problemas sociales y económicos que hoy tiene la Argentina.
Bien, Fernando, ha sido un placer tenerte. Agradezco que también sé que un turno médico lo cancelaste para poder estar en el programa. Así que muchísimas gracias, Fernando. Ha sido un lujazo tenerte. Abrazo inmenso.
Bueno, muchas gracias a vos y a disposición cuando quieras.
Un cariño. Y estuvimos con él, presidente de Provincia RT desde marzo del 2020. Es licenciado en Ciencias Políticas, magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales y diplomado en Mercado de Capitales. Estuvimos con Fernando Sacca. Siempre decimos algo en este programa cuando iniciamos, que la energía tiene su cultura, la energía tiene su educación. Bueno, hoy se vio claramente con nuestros dos entrevistados. Uno de ellos, en el caso de Fernando Sacca, presidente Provincia ART, que conjuntamente con APSE firman un convenio vinculado a la capacitación, es decir, a educar. Educar en lo que tiene que ver con aseguradora, como lo es la líder en el mercado, como Provincia ART, y educar también en lo que tiene que ver con energía y en lo que tiene que ver con los trabajadores y trabajadoras que ponen en juego y que ponen en riesgo, en definitiva, sus vidas. Y esto también nos unifica a todos, por eso que la importancia de las aseguradoras tiene que ver con la vida. Cuando nosotros hablamos de energía, hablamos de vida, y esto es súper importante. Cuando hablamos de vida, hablamos de que nos representa a los argentinos y argentinas. Y cuando hablamos de que la energía es vida y nos representa a los argentinos y argentinas, lo que estamos diciendo es que la energía hace que todos seamos electrodependientes. Por eso que la energía es un bien común. Hoy en día en el mundo hablar de energía es hablar de un bien común. Más a través de la situación de la guerra, es una realidad. Pero también vamos a decir que lo fue desde siempre. Lo puso en juego en primer plano la guerra, pero la energía es un tema que nos nuclea a todos. Lamentablemente necesitamos hechos vinculados a la energía, como es la guerra, hechos vinculados a la energía, como ha sido la pandemia, hechos vinculados a la energía, como es perder la luz, hechos vinculados a la energía, como es estar en un quirófano cuando ella se pierde. Es decir, hechos que a veces nos tienen que tocar a nosotros como para darnos cuenta. En realidad, ese darse cuenta tiene que ser preventivo, como lo hablamos con Fernando Sacca y con Mara Rivera. Ese hecho preventivo es lo que nos va a hacer mejores sociedades. El hecho de darnos cuenta de que todos lo somos y de que todos somos electrodependientes y de que en definitiva la energía es vida y que hay que educar en energía. Por todo esto y mucho más, nos encontramos el viernes en Cultura Energética, también a partir de las 14, y si no, el próximo miércoles. Miércoles y viernes de 14 a 15 hacemos con vos y para vos esta cultura que hemos dado intitular Cultura Energética. Chao, gracias, los amamos.